Bueno, buenos días, queridos hermanos. Bien, vamos a pedir a Pablo que vaya preparando ya la proyección. Hoy vamos a seguir un poquito con el tema de la mentira. Hemos visto los domingos anteriores, en esa parte del proverbio que decía las cosas que aborrecía el Señor. ¿Os acordáis? Los ojos altivos. Es muy fácil si lo hacéis con mímica. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, el corazón que imagina pensamientos inicuos, las manos derramadoras de sangre inocente, los pies que van presurosos a correr al mar, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre sus hermanos. ¿Sabéis a quién está describiendo este versículo? Al diablo. A Satanás mismo. Y hoy le he titulado ¿Quién te enseña? Nosotros hemos tenido, cuando hemos ido, voy a ver si funciona esto, cuando hemos ido al colegio, profesores buenos y profesores. Bueno, disculpa, hemos tenido.
Para pasar.
Eso. Para volver de arriba. Intentaremos. Bien. Bien, hemos tenido profesores buenos y profesores malos. Si yo digo que os acordáis de un profesor de cuando era pequeño, ¿lo tenéis en la mente?
Sí.
Bien. ¿Tenéis en la mente ya todos? Levantad la mano donde os acordáis de un profesor que os ha traumatizado. ¿O os acordáis algo malo del profesor? ¿Ninguno? Yo me acuerdo de eso. Bien, ¿los que acordáis de un profesor bueno? Bien. Bien, generalmente nos acordamos de los profesores que han dejado una huella en nosotros. Y generalmente hay profesores que nos han dejado malas enseñanzas. Yo recuerdo el primer día de clase, no iba todavía a la escuela, era como un prejardín. Y entonces la profesora me dijo que hiciera barras y palotes y redondeles, ¿no? Entonces yo en 10 minutos terminé de llenar la hoja y se lo entregué muy contenta porque pensé que ella me iba a felicitar por el trabajo que yo había hecho. ¿Sabes lo que hizo la profesora? Cogió mi trabajo y lo empezó a borrar línea de por medio. Me estaba exigiendo una tarea para la cual no me había explicado, ¿bien? Entonces esa fue mi primera experiencia con alguien que me enseñó. ¿Y quién nos enseña en la vida? ¿Quién nos enseña? Podemos aprender cosas buenas y cosas malas. Entonces pensando quién nos enseña, vamos a leer un pasaje de la Biblia donde está hablando de que el Señor enseñaba las cosas buenas y el diablo se enseñaba de lo contrario. Vamos a ver. Bien. Si lo queréis buscar, está en Génesis 3. A ver, quiero que la generación Z del 2000 años, del 2000 en adelante esté atento. Levantad la mano los que han nacido después del 2000. No hay ninguno aquí después, bueno, por lo menos están despiertos como para levantar la mano. Bien. Bien, el capítulo 3 es un capítulo tremendo. Pero es un capítulo tremendo porque a la luz de ese capítulo podemos entender el resto de la escritura. Sin ese capítulo no podemos entender la naturaleza del pecado, ni el origen del pecado, ni la solución para el pecado. Dice, imaginaos que tenemos una obra de teatro y tenemos tres personajes. ¿Cuáles son los personajes? La serpiente, ¿qué más?
La mujer.
La mujer, ¿qué más? Ya, y no lo veo tan seguro. Dice, ya vamos a ver, los personajes son tres. La serpiente, que sabemos que es Satanás, la mujer y su esposo Adán. En el panorama de la caída no es la serpiente y la mujer, es el ser humano, hombre y mujer, que desobedecen a Dios. ¿A quién pide cuenta Dios? Al hombre. O sea que el hombre estaba, ya lo vamos a leer. Bien, dice, la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, fijaos, empieza poniendo una duda. ¿Qué le dice? ¿De veras Dios le dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? ¿Con una media verdad? ¿Con una media verdad? Está intentando engañarlo. Sabemos que el diablo es el padre de mentira. Le dice, o sea que Dios les ha dicho que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles. Entonces ella ya le escucha. Y fijaos lo que le responde. Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Del fruto del árbol que está en el medio del huerto, del que no se nos permite comer, dijo Dios, no deben comerlo ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán. No sabemos si Dios le dijo que no lo podían tocar. Como que ella, amén. Dice, no morirán, le contesta la serpiente. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se le abrirán los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. ¿Cuál fue la estrategia que utilizó Satanás?
La media verdad.
El engaño, sí. En este caso la media verdad. Utilizó el engaño. Yo quiero que estemos atentos hoy. Están atentos los nacidos después del 2000, porque esto también va con vosotros. Aunque haya sido de hace mucho tiempo, el engaño es la estrategia que el diablo usa hoy. ¿Con quién? Contigo. Repite, el diablo usa el engaño conmigo hoy. Repetimos, el diablo usa el engaño conmigo hoy. Y si no lo sabía, hoy el Señor nos está llamando la atención para que sepamos cuál es la estrategia que utiliza el diablo con los mayores, con los medianos y con la generación Z. También va con ellos. Y si me quedo, si quiero ser un poquito más específica, al diablo le interesa más engañar a los más jóvenes. ¿Por qué? Porque a los más mayores nos quedan pocos años de vida para estar en sus garras y a los más jóvenes le quedan más. Entonces, atender, porque esto no es una historia antigua, es una historia vigente para hoy. Seguimos. A ver, la próxima dice, la serpiente, dice, la mujer, fijaos, primero escuchó, tuvo una duda y quedó convencida. Entonces, ¿qué dijo? Lo que Dios nos ha dicho no es verdad. Aceptó una verdad diferente de la que Dios había dicho. ¿Quién le estaba enseñando? Satanás. Dice, quedó convencida, vio que el árbol era hermoso, el deseo de los ojos, y su fruto parecía delicioso. ¿Y qué quiso? Quiso la sabiduría que le daría así, que tomó del fruto y lo comió. Estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente. ¿Qué dice a continuación? Y aquí vemos el tercer personaje de la escena. Dice, después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Hay algunas versiones, yo creo que la Reina Valera, que omite. Dice que le dio, entonces como le dijo que le dio, nosotros nos imaginamos que estaba en otra habitación, que había salido de paseo y que posiblemente Adán estaba con ella. Hay un libro muy interesante que se llama El silencio de Adán. Y mientras la serpiente hablaba con Eva, ¿él qué hacía? ¿Qué hacía? Parece que hablar no hablaba, que daba la opinión no daba. El silencio de Adán. Bueno, quizás podemos aprender de eso. En este momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron la hoja de la higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de tarde, el hombre y su esposa oyeron que el Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios le llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Estaba escondido con su mujer. Y le dijo, el hombre le contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Se había dado cuenta de su situación. Y ahora vamos a la próxima. Dice, ¿quién? Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó? En la otra versión dice, ¿quién te dijo? ¿Quién te dijo de tu condición? ¿Quién te enseñó? Y yo te digo hoy, ¿quién te enseña? ¿Quién te enseña ¿Cuál es la verdad? ¿Quién te enseña acerca de los temas? ¿Quién te enseña? Esa es la pregunta de hoy. ¿Que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comes? Bueno, quizás centrarnos en este, quería dividir esta ponencia en tres partes. La primera, ¿de dónde viene la mentira? Sabemos que la mentira y el engaño viene de Satanás. Segundo, ¿cómo está, qué lugar ocupa la mentira en tu vida? Todos mentimos, de una manera o de otra. Aunque no lo mentamos diciendo palabras, a veces con ocultar algo mentimos. Cuando a veces nos enfadamos y el marido nos pregunta, ¿qué te pasa? No me pasa nada, no me pasa nada. Una forma de mentir. El hombre natural, como dijo Satanás, miente como forma natural de vivir. La estrategia satánica es la primera. Hace dudar de la verdad. Segundo, saca la verdad de la mente, pero no se queda con eso, sino que la reemplaza. Por ejemplo, hemos aprendido que la familia es el mejor entorno para el ser humano, para el hombre, para la mujer, para los hijos, aunque no todos están llamados a casarse, tener que ser un tubo soltero, pero él se formó dentro de una familia. La estrategia de Satanás es primero hacerte dudar. Como dicen ahora, la mejor condición de la mujer, dicen los psicólogos, es estar soltera. Te hace dudar y reemplaza el pensamiento correcto por un pensamiento incorrecto. Después que se ha reemplazado la verdad por una mentira que ocupa el lugar de la verdad, ya no hace falta nada más, porque tu forma de actuar depende de lo que tú pienses. Por eso es tan importante la enseñanza en el colegio. Por eso es tan importante lo que le enseñan a nuestros hijos. Porque lo que le han dicho en casa le hacen creer que ya es mentira. Que la verdad es la que le están enseñando en el colegio y reemplazan una verdad por una mentira. Y cuando ya ha dominado la mente, la acción viene después. No sé si me explico, ¿no? Entonces, Satanás utiliza estas estrategias y las utiliza hoy, pero nos sirve mirar en el Antiguo Testamento para ver cómo lo hacía. El Señor Jesús, fijaos lo que le decía a los israelitas que no le conocían, los religiosos. Ustedes son hijos de su padre el diablo. Todos los que no han conocido a Jesús y a Dios como su padre, son hijos de ¿quién? Del diablo. No hay más opciones. A veces nos parece ser muy duro con esto, pero el Señor Jesús dijo, los que han aceptado al Señor son hijos de Dios. Los demás están siendo hijos del diablo. Y los hijos que hacen lo que ven hacer a sus padres. Entonces le dice, soy hijo del diablo porque hacen las cosas malvadas que él hace. Tenemos otro concepto de qué es lo que hace el diablo. El diablo hace cosas malvadas. Cuando vemos en el mundo que hay cosas malvadas, no miremos que es esa persona mala, sino que esa persona hace lo que el diablo le ha inculcado en su vida porque está en el reino de la oscuridad. Dice, él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? La verdad es Dios y lo que nos enseña por el espíritu de verdad. Entonces el diablo mata y el diablo miente, el diablo hace cosas malvadas. Más adelante dice, cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y es padre de mentira. Fijaos lo que dice abajo de todo. Los que pertenecen a Dios, escuchan con gusto las palabras de Dios. Pero ustedes las escuchan, no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Si a ti te agrada lo que la palabra dice, es porque perteneces a Dios. Si a ti no te agrada lo que la palabra de Dios dice, es que quizás que todavía no le has conocido. Pero el Señor no nos muestra intermedio, nos muestra personas que han conocido al Señor y siguen la verdad, y nos muestra a las personas que no han conocido a Dios, que viven en el reino de Satanás y que actúan como Satanás actúa. Si nosotros miramos el mundo, ¿quién domina el mundo?
El maligno.
¿Y quiénes son los que hacen la voluntad de Dios en el mundo? los que no conocen a Dios. Entonces nosotros entendemos que el mal que hay en el mundo es porque la gente está sin Dios. Pero también la palabra instruye para que la iglesia rechace esta naturaleza que traemos y que cambie la mentira por la verdad. Por eso se nos dice, no se mientan unos a otros, habla verdad uno por otro, un montón de cosas. Pero el hombre natural, el hombre que no... Bien, ya es una canción de Sabina. Bueno, el hombre natural, el que no conoce a Dios, fijaos, no solamente miente, sino que hace, ama la mentira. Fijaos, no solamente miente, sino ama la mentira. Y nuestra propia naturaleza pecadora ama la mentira. El hombre natural se refugia en ella. Y el hombre natural se deja engañar fácilmente. Yo he puesto los versículos, pero no nos va a dar mucho tiempo a ver, alguien que lo puede buscar. El Salmo 62:4. Otro que busque es Isaías 28:15 y el otro Gálatas 6:2. Voy a mirarlo de acá. Vamos a tratar de... Voy a repetir las citas. El hombre natural, y cuando hablamos del hombre natural, eso también lo podemos encontrar dentro de nosotros mismos, porque estamos luchando con la carne. Isaías, Salmo 6:4, ¿quién lo tiene?
Solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón.
Bien, entonces está hablando de personas que aman la mentira, y de la hipocresía también. Se refugian en ella, Isaías 28:15. Muchas veces los creyentes estamos cómodos y nos escondemos dentro de la mentira. Isaías 28:15. ¿Quién lo tiene?
Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos.
Bien. El ser humano miente por naturaleza. Y los creyentes, muchos también mienten. Tenemos la costumbre, hay creyentes que se han acostumbrado a mentir. Y eso es tan común en su vida que hay poderes demoníacos que toman ese área de la vida y son personas que un espíritu los empuja para que ellos mientan. Uno dice, yo no miento. A ver, ¿mentimos en las redes? Una foto con filtro es una mentira. La mentira no hace falta que sea grotesca. La mentira es la sutil. Se miente las edades, los jóvenes mienten porque creo que Facebook tiene una edad mínima a los 14 años y hay muchos niños que tienen Facebook. Entonces las redes sociales, ya vamos a hablar un poquito más de ello, tienen la capacidad de sacar lo peor del ser humano. Repito, las redes sociales tienen la capacidad de sacar lo peor del ser humano. A mí un pastor me dice, yo no miro el Facebook de los miembros de mi iglesia porque me aterroriza. Pero eso es lo que tienen en el corazón los miembros de tu iglesia. Yo creo que no sé si es bueno mirar el Facebook porque se ve la bajeza que tiene el ser humano y cómo es sacada tan libremente. Dijimos que se deja engañar. Gálatas 6:7 dice, no dejé, no sé, engañado, pero que no, no, Dios no puede ser burlado, ¿no?
Si te engañé, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará.
Bien, aquí he puesto también en qué aspectos mentimos. Nos mentimos a nosotros mismos muchas veces. ¿Por qué? Porque decimos, no soy tan malo, la culpa no la tengo yo, la culpa la tiene el otro. Nos mentimos a nosotros mismos. Y es una forma de no mirar a nuestro interior. Hay gente que ha tenido dolor grande en su vida, hay gente que ha tenido grandes pecados, pero no son capaces de mirarse alrededor, a su interior, y decir, yo quiero cambiar esto, lo quiero limpiar. Se engañan y dicen, mejor no mirar porque eso me da dolor. Hay gente en la iglesia que aún no ha sido sanada. ¿Por qué? Porque se engañan a sí mismos y dicen, yo estoy bien, y no son capaces de volver a su pasado para sanar su herida. Es una forma que nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos a los demás. Los padres muchas veces engañan a los hijos. Los esposos se engañan. Los hijos, los hijos se engañan a los padres. ¿Por qué? Porque tenemos una manera de defendernos del rechazo del otro por medio de la mentira. Yo me acuerdo de cuando yo era pequeña me comí el queso que guardaba mi madre en el frigorífico. Entonces cuando mi madre iba a hacer los espaguetis del domingo, no estaba el queso. Entonces yo salía corriendo, me escondía. ¿Qué estaba diciendo? Porque ella preguntaba, ¿qué pasó con el queso? Me escondía, ¿por qué? Porque me daba seguridad, porque escapaba del castigo. Y muchas veces los creyentes usamos la mentira para protegernos de los demás y para protegernos de Dios, como si Dios pudiera ser engañado o burlado. Aunque hay un pasaje bíblico, ¿sabéis? ¿Os acordáis cuando se intenta engañar al Espíritu Santo? Es el pasaje de Ananías y Zafira en Hechos 5.3. ¿Alguien que lo lea? Ellos tenían un terreno, entonces como dijeron, bueno, vamos a vender el terreno, que a lo mejor cuesta 10.000 euros, y lo vamos a poner delante de los ancianos 5. Y decimos que todo lo que hemos obtenido. Entonces, fijaos, se asoció Ananías con Zafira, ¿eh? Como los de Leder, que estaban asociados, también aquí se asociaron. Entonces leemos, ¿quién tiene el versículo? Hechos 5.3.
Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad?
Bien, entonces dice que Satanás, fijaos de nuevo, el padre de mentira en un creyente que pertenecía a la iglesia, llenó su corazón, no fue una mentira así espontánea, sino se puso de acuerdo con su mujer, y ellos, no está mal que no tenían obligación de vender el terreno y donarlo, pero ellos querían quedar bien, querían ser aceptados, pero también querían quedarse con parte del dinero. Entonces ellos mintieron o pretendieron engañar a la iglesia, pero fijaos que dice engañar al Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos engañando a un hermano, cuando nosotros engañamos al pueblo de Dios, estamos pecando contra el Espíritu Santo. ¿Qué le pasó a ellos? Se murió y luego vino la mujer. Creo que le dieron una oportunidad, pero también mintió, igual que su marido se había aliado, y también dice, los mismos que llevan a tu marido muerto, te llevarán a ti. Fijaos la gravedad de la mentira. A veces pensamos que como la mentira está cotidiana en todas partes, nosotros como creyentes tenemos permiso para que sea mentira piadosa. Y ahí sí, hay una canción de Sabina, que no es que sea muy buen maestro Sabina, ¿no? Pero dice, yo le quería decir la verdad, por amarga que fuera, contarle que el universo era más que ella. Le dibujaba un mundo real, no uno de color de rosa, pero ella prefería escuchar mentiras piadosas. Una canción de Sabina que habla de un amor y que él quería decir la verdad y ella prefería seguir refugiada en la mentira. Prefería que él le dijese que la quería aunque no fuese real. Dice la canción que después de 5 o 6 cervezas, dice que los borrachos, los locos, los niños dicen la verdad, ¿no? Entonces, después de 5 cervezas, le dijo que no la quería y ella le dijo, yo hubiera preferido seguir en la mentira. Entonces, la mentira es una moneda corriente de todos los días, en las canciones y lo que no debe ser en nuestra vida, porque nosotros tenemos que, por la verdad, vencer la mentira. Una canción dice, a ver si puedo leer el estribillo, dice, el mundo mentiroso me engañó, una canción cristiana, hasta que Cristo me alumbró. La verdad está en Cristo y en su palabra. Fuera de él todo es mentira. Fuera de lo que Dios dice, todo es mentira. Lo repetimos para la generación Z. Todo lo que viene aparte de la palabra de Dios es mentira. O medias verdades. Que quieren hacerte tambalear y pensar que lo que tú sabes, lo que Dios te enseñó, es mentira. Y una de las cosas que quería mencionar ya por el tiempo, primero ya sabemos, el padre de mentira es Satanás. Y la mentira la utilizó él como estrategia, porque el pecado de Satanás fue la soberbia, quiso ser igual que Dios, pero no quiso ser él solo, sino que engañó primero a un grupo de ángeles, que son los demonios, y también le parecía bien engañar a la creación máxima de Dios, que era el hombre y la mujer. Satanás sigue con la misma estrategia, tratando de engañar a los que aún no han conocido al Señor, pero también tratando de engañar a la iglesia. La palabra nos dice que se trate de no dejarse engañar. Y hoy en día tenemos un instrumento tremendo para el engaño. Segunda Tesalonicenses dice, serán engañados, los que Dios permita que serán engañados, y serán condenados por deleitarse en la maldad. Segunda Tesalonicenses, lo tengo yo aquí, quiero leer este versículo. A ver, vamos a ver si soy capaz de. Lo tengo acá en la foto esta. Dice, está hablando de los últimos tiempos, de un líder que se levantará para engañar a la humanidad. En Segunda Tesalonicenses 2:10. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Por lo tanto, Dios hará que sean engañados. A ver. En gran manera y creerá esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. Leerlo con tranquilidad en 2 Timoteo. Y el instrumento diabólico que está actualmente es el de las redes sociales. Os invito a que veáis en Netflix, y si no tenéis Netflix, que tampoco perdéis mucho con alguien que tenga, se llama El Dilema de las Redes. Y no es un tema escrito, un documental escrito por los pastores, ni por los padres, ni por los maestros. Es un documental donde se entrevista a los que los informáticos que han creado las redes sociales. Entonces nosotros pensamos que las redes sociales es como un cuchillo. Es para cortar carne, para hacer esto, para esto, y lo pueden utilizar uno para más. Pero las redes sociales no fueron creadas con un objetivo bueno. Las redes sociales son gratis. ¿Y cuándo te han dado a ti algo gratis? Por nada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién paga? Pagamos la conexión de internet, pero las redes sociales son gratis. ¿Por qué? Porque no te están dando nada. Te están quitando tu tiempo, tu atención, te están haciendo adicto y te están manipulando. Las redes sociales, internet, tienen cosas de positivo que podemos utilizarlo para información que antes no teníamos. Y no es bueno estar desconectado porque hay que saber lo que se mueve. Pero hay que tener un discernimiento y una planificación para las redes. No podemos improvisar. Estoy aburrido y me pongo aquí. Porque las redes sociales tienen algoritmo que me conocen. Por ejemplo, si yo busco la palabra comprar un coche, a mí Google me va a mostrar determinadas cosas. Si lo pone Dolores, le va a mostrar otra. Si lo pone Juan Carlos, le va a mostrar otra. Porque conoce, aunque no nos parezca, conoce los intereses de esa persona y te va a mostrar algo que te atraiga para que tú sigas buscando y sigas viendo, y cuando te des cuenta a preguntar, listo, comprar un coche y te terminas comprando un monopatín porque a lo mejor no tenías dinero para el coche, y te va llevando porque es una red de engaño. Esto, este resumen, este documental enseña que ellos han hecho las redes con un fin económico, no fijado los dineros que tienen, todos. Incluso tienen problemas éticos porque ellos saben que producen adicción en las personas, pero como son empresas que ganan tanto dinero, lo siguen haciendo. Ya ha llegado un momento que los padres no son capaces de controlar. Bueno, hay algunos que dicen, yo confío en mi hijo. Pues no confíes. ¿Sabes? Por la sencilla razón que no puedes confiar en ti. ¿Ah? Entonces menos puedes confiar en tus hijos que no tienen la formación. Por eso es tan importante lo de las redes sociales, porque es una puerta abierta al engaño, una puerta abierta a la manipulación, una puerta abierta a la adicción. En las redes más peligrosas son las Twitter, porque parece que todo el mal del ser humano lo muestra ahí. Instagram, porque en Instagram, más que todo lo utilizan los jóvenes, sacan muchas fotos, pero fijaos que ninguno saca una foto estudiando porque sí o haciendo algo que nos dé la atención. Son fotos o situaciones donde ellos quieren el reconocimiento y el like de la persona. La autoestima del adolescente está muy, muy relacionada con el reconocimiento que tiene. Cuando nosotros somos adolescentes, algún te podría decir gordo, te podría decir empollono, te podría decir cualquier cosa, pero ¿cuántas personas eran las que nos rodeaban del entorno que teníamos? Ahora eso está multiplicado exponencialmente. Entonces el adolescente hoy está bombardeado por las cosas que recibe de sus amigos, entre comillas. Entonces depende todo de los likes que me den. Otra cosa, yo os sugiero quitar las notificaciones de vuestros, del Facebook, de todo. ¿Por qué? Porque yo estoy orando y el teléfono cerca me aparece una notificación. Yo estoy atendiendo a un paciente y me atiende otra notificación. Estoy haciendo, comiendo y me aparece otra notificación. Y automáticamente, y más si tiene sonido, mi atención se me va a la notificación. Entonces, una buena costumbre, quita la notificación y cuando tú quieras revisar el correo, lo revisas. Y cuando tú quieras revisar algo, lo revisas. Porque si no, tu atención depende de lo que otros decidan. No solamente es una mentira, sino que te esclaviza. Bueno, podríamos tener una charla sobre todo esto, pero las redes sociales es una plataforma de engaño mundial. Si la gente las tuviera que comprar, quizás no, pero como es gratis, llega a todas partes y a todos lugares. Y son tan peligrosos el Twitter como el Facebook. Antes en Facebook tú veías solo a tus amigos. Ahora ves a los amigos de tus amigos. Y gente que tú ni siquiera conoces ni sabes lo que puede invadir en tu corazón. ¿Cuál es lo mejor? No utilizarlo. Bueno, quizás el WhatsApp o el Instagram serían una cosa interesante. El WhatsApp, porque tenemos que estar comunicados, debemos estar comunicados, pero fijaos que hasta WhatsApp ha puesto los estados. ¿Para qué? Para que tú pongas hoy salí a comer pulpo, y entonces los likes que tengo, los estados no es bueno, a no ser que lo utilices para evangelizar. Eso sí, utiliza el estado del Facebook para eso. Es bueno estar comunicado, porque si no te vas a quedar aislado, pero busquemos las maneras prudentes. Bien, no me quiero enrollar. En las redes sociales y ahora el otro es, ahí está. Bueno, no se puede ver, pero estos son extractos, y con esto ya voy terminando, de lo que dicen los expertos. Voy a ponerlo acá para que yo pueda verlo, porque si no no lo veo. Estos son los expertos que, este creo que era de Instagram, dice: somos el producto, se vende nuestra atención para ver cómo se manipula mejor a la gente. Para ver cómo se manipula mejor. Las redes te seducen, te manipulan y quieren cosas de ti. Este con la rastra no es informático, no sé aquí lo que dice. Bueno, usando tu psicología contra ti. Invito a que veáis este
documental.
Este documental, yo diría que las redes sociales y son igual a engañar. Es inevitable ser bombardeados por la mentira. Con esto termino. Es inevitable escuchar cosas que no vienen de Dios. Pero el creyente tiene que ser astuto, porque el diablo anda como un león rugiente tratando a quien devorar. Y la palabra nos insta que escuchemos, que sigamos el espíritu de verdad y no la mentira. Voy a terminar con el Salmo 12, que hoy leyó Jorge. Si lo tenemos, Pablo, ahí, si no, lo... Recordamos, el origen de la mentira es de Satanás. Vivimos en un mundo inmerso de mentiras. Y la iglesia es el lugar de la luz, donde seguimos no la mentira que viene de Satanás, sino la luz que alumbra, el espíritu de verdad que trae luz a nuestra vida. Y el Salmo 12 dice: auxilio hoy, Señor, porque los justos desaparecen con rapidez. Los bienes se han esfumado en la tierra. Los vecinos se mienten unos a otros. Yo agregaría, los matrimonios se mienten unos a otros. ¿Cuántos matrimonios rotos? Porque no hay transparencia y las cosas han quedado ahí en un rincón y no se han llevado a la luz para ser confesadas y para ser perdonadas. Los vecinos se mienten unos a otros, se halagan con la lengua y se engañan con el corazón. El deseo del salmista, que el Señor les corte sus labios aduladores y se silencie sus lenguas cantanciosas. Mintamos todo lo que queramos, dicen. Son nuestros labios quien puede detenernos. Fijaos, la mentira está unida a la soberbia. El Señor responde: he visto violencia contra los indefensos y oído el gemir de los pobres. Ahora me levantaré para rescatarlos como ellos anhelaron que hiciera. Las promesas del Señor son puras como la plata refinada en el oro, purificada 7 veces. Por lo tanto, Señor, sabemos que tú protegerás a los oprimidos y los guardarás para siempre de esta generación mentirosa. Aunque los malvados anden pavoneándose, se alabe el mal por toda la tierra, el Señor guardará a sus escogidos. Vamos a ponernos de pie y pedir que el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, toque nuestra mente y nuestros corazones. Señor, en este momento queremos venir delante de tu presencia. Queremos agradecer porque tu palabra es verdad. Te queremos agradecer porque tu palabra es como la plata refinada, es valiosa. Como dice otro salmo, para mí valen más las enseñanzas de tus labios que miles de monedas de oro y de plata. Señor, y en este momento, Señor, cuando vienen los últimos tiempos y vemos que se levanta el hombre de mentira, cuando vemos que Satanás usa todos los inventos, incluso produce los inventos para engañar y manipular a la humanidad, queremos pedirte, Señor, que tu espíritu sea agarrado a ti, Señor. Queremos que el espíritu de verdad reine en nuestra vida. Señor, en este momento yo quiero pedirte que tú toques el corazón de cada uno de nosotros para que tú traigas convicción de tu espíritu, para que podamos confesar las mentiras que hayamos dicho con nuestros labios. Señor, queremos pedirte que si hay mentira entre los matrimonios, tú traigas a la luz, Señor, saques a la luz estos pecados para que puedan ser confesados, porque el diablo actúa en la oscuridad. La palabra de Dios dice: confesaos los pecados unos a otros, Señor, porque cuando sale a la luz hay libertad. Queremos pedirte que tú traigas convicción de pecado en los hijos que tienen secretos delante de sus padres. Que traigas convicción, Señor, a los más jóvenes, Señor, cuando hacen cosas sin que sus padres lo sepan. Señor, queremos pedirte que tú traigas un cambio de actitud. Queremos alejar de nuestro entorno, Señor, el engaño y primeramente de nuestra vida. Señor, no podemos cambiar lo que hay a nuestro alrededor, pero te pedimos dos cosas, Señor, que nuestra vida sea una vida verdadera, que nuestros labios no sean labios que hablen contra el hermano, que nuestros labios no sean labios que hablen la mentira. Y otra cosa, Señor, te pedimos, que tú nos libres de ser engañados. Señor, nos oramos de contra de toda estrategia satánica a través de las redes para engañar, para manipular, para destruir. Señor, te pedimos que tú protejas a los adolescentes, Señor. Te pedimos que tú protejas a los jóvenes. Y Señor, que tú nos des capacidad, motivación y fuerza de voluntad para poder discernir lo bueno de la lo malo y poder alejar de nuestra mano, de nuestro camino, todo lo que nos quiere desviar de la verdad. Señor, danos claridad sobre las cosas que tú nos has enseñado. Danos claridad acerca de que tú eres Dios, de que Cristo murió en la cruz, de que Jesús resucitó, y de que aún hoy está llamando para salvar. Señor, queremos repetirnos estas verdades, Señor, y queremos proclamarlas. Señor, queremos quitar de nuestra vida la duda que viene acerca de tu poder, la duda que tenemos acerca de tu bondad, la duda que tenemos acerca de tu deseo de sanidad, la duda que tenemos acerca de nuestros hermanos, las dudas que tenemos acerca de la conveniencia de estar o no en nuestra iglesia. Queremos pedirte que el Espíritu Santo traiga luz para que podamos entender cuál es la verdad, porque tu palabra nos dice, la conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Señor, te lo pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Amén. Amén.